¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 15 de junio del 2022. Son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local, se aprobó el proyecto en apoyo con mobiliario a los artesanos del municipio. En Comisión Edilicia de Turismo de Lagos de Moreno se dio a conocer que se pretende adquirir 24 mesas para la venta de artesanías, mobiliario que será realizado a petición de los propios artesanos.
Esta noche, concierto de piano y violín. La cita es esta noche en el Teatro José Rosas Moreno, donde el tamaulipeco Brian Parra deleitará con piezas de piano y violín.
Se aprueba el realizar concierto de rap en conmemoración al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. En Comisión Edilicia de Prevención de Adicciones, los ediles aprobaron el proyecto dirigido para estudiantes de secundaria y preparatoria, en donde además se sugirió que se coloquen módulos informativos para los estudiantes.
Primera marcha Pride en San Juan de los Lagos. Este martes, San Juan de los Lagos fue sede de la primera marcha para la diversidad sexual, misma que reunió a decenas de asistentes.
Gobierno de Villa Hidalgo asume Junta de Gobierno. En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Altos Norte, Villa Hidalgo toma relevo a Encarnación de Díaz para desarrollar actividades dentro de los próximos 6 meses.
Se aprueba el convenio sobre el proyecto Jornadas para construir espacios libres de violencia política contra las mujeres en el municipio de Jalostotitlán. En sesión de ordinaria de Cabildo, los ediles aprobaron el trabajo en conjunto con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
En información estatal, descartan por el momento quinta ola de COVID-19 en Jalisco. El secretario de Salud, Fernando Petersen, declaró que, a pesar de que se ha restringido un aumento en los casos positivos de COVID-19 en la entidad, no existe una inminente visualización sobre una quinta ola. Sin embargo, recalcó que el uso de cubrebocas sigue siendo importante para no bajar la guardia.
Sanmina invertirá 216 millones de dólares en Jalisco en el segundo día de su gira por el Silicon Valley. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció la inversión de Sanmina, una compañía que tiene casi 3 décadas en México.
En información nacional, tarifa del transporte público en Ciudad de México aumenta 1 peso desde hoy. El incremento en la tarifa aplica para microbuses y vagonetas, así como para autobuses de corredor y de ruta.
Tormenta Blas podría convertirse en huracán categoría 1 este miércoles en el Pacífico mexicano. En las próximas horas se pronostican lluvias intensas con puntuales torrenciales en los estados de Guerrero y Oaxaca.
Regios aumentan consumo de refresco por falta de agua. Empresarios regiomontanos afirman que el problema en el abasto intermitente de los productos es por la alta demanda que hay en Nuevo León.
En información internacional, Biden se reunirá con el príncipe Mohammed bin Salman en su primera visita a Medio Oriente, reunión que tiene expectativas de hacer un reclamo por la muerte del periodista Jamal Khashoggi, que ha sido condenado por Biden con anterioridad.
Donación de sangre cayó 20% en América Latina por pandemia, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud informó que las donaciones de sangre en América Latina y el Caribe cayeron un 20%.
Jefa de la OTAN dice que Ucrania necesita más armas pesadas. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, dijo que el organismo ya estaba intensificado. Las entregas ya habrían reunirse en Bruselas el miércoles para coordinar más apoyo, incluyendo armamento pesado.
Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Como cada mañana, es un gusto traerles la información más importante a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional, como usted ya conoce en este su espacio informativo. Un gusto saludarles al frente de estos micrófonos, Nancy Ángel, en este miércoles, y Vero Fonseca, quien se encuentra en cabina. Vero, muy buenos días.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días. Un saludo para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy en este programa de noticia, donde pues diariamente tenemos bastante información que compartirle. Pues recordarle que estamos completamente en vivo. Y pues antes de comenzar este programa, pues queremos agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando el día de hoy desde su casa, desde su trabajo, o desde donde se encuentre, pues al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. Pues recordarles que usted se puede comunicar con nosotros a nuestros teléfonos en cabina. Se los compartimos para que pues usted pueda hacer uso de estos micrófonos con una queja, alguna sugerencia también sobre su opinión al respecto de la información que le estamos compartiendo el día de hoy. También puede dejar por aquí algún reporte que quiera dar a conocer. Estos son más micrófonos suyos que nuestros. Lo puede hacer a través del 474-403-1413 y del 807-01-2119. Recordarles que también tenemos una línea de WhatsApp habilitada únicamente para mensajes. También se la compartimos, 4741-347609. Nancy, ¿tendrás por ahí nuestras redes sociales?
Así es, hoy nos encontramos completamente en vivo, como cada mañana, a través de Facebook, donde nos encuentra como Radio UDG Lagos. También, si por alguna cuestión tiene que dejar esta transmisión, lo puede encontrar también más tarde, grabada a través de Facebook. En Twitter también nos encuentra como @ Radio UDG Lagos. También recordarles que hoy es miércoles y en este miércoles opinión y análisis tenemos a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales. También hoy en entrevista tendremos a Isamar León, quien platicará parte de las actividades de la primera Agenda Pride independiente dentro de las instalaciones del Centro Universitario de Los Lagos, en donde en unos momentos más estará escuchando parte de las actividades de esta agenda. Pues con esto, con esta información, con estos datos, damos paso a la información.
Señal local.
Y comenzando con la información del día de hoy, se aprobó el proyecto en apoyo con mobiliario a los artesanos del municipio. En Comisión Edilicia de Turismo de Lagos de Moreno, se dio a conocer que se pretende adquirir 24 mesas para la venta de artesanías, mobiliario que será realizado a petición de los propios artesanos. Pues así es en esta Comisión Edilicia que se realizó precisamente el día de antier en Comisión Edilicia de Turismo. Se dio a conocer este proyecto que será en apoyo a los artesanos del municipio. La titular de la dependencia, Stacy Zapata, dio a conocer este proyecto a los ediles de la comisión y quienes también aprobaron pues este proyecto. Además, pues menciona que será en apoyo a los que se vieron más afectados durante la pandemia, en este caso, pues los artesanos de aquí del municipio. Vamos a escuchar lo que menciona la titular.
Precisa llegar, vamos a meter al programa de Surpresa y Comunidad Artesana, que lleva por nombre Fortalece a nuestros artesanos para los mujeres. Buscamos en este proyecto apoyar al sector artesanal que, por cuestiones de la pandemia que se llevó a cabo en 2020, se ha sido atentado. Muchos de estos artesanos pues, son de bajos recursos, los cuales pues, no tienen la posibilidad económica de comprar, renovar o sus estructuras, mobiliario para la exposición y venta de sus artesanías que normalmente se ponen en cuartos centenarios aquí en el centro de nuestra ciudad. Es por eso que hicimos hacer este proyecto para apoyarlos de manera igualitaria a todos.
Además, señala en qué consiste pues este proyecto, ya que se estará remodelando el mobiliario de trabajo de las y los artesanos de Lagos de Moreno. En este caso, pues es donde ellos presentan sus productos al público, donde ellos presentan sus artesanías, pues en este caso, sería el mobiliario de venta. Vamos a escuchar un poco lo que nos comenta la titular.
El proyecto consiste en básicamente renovar su mobiliario que utilizan para la exposición de venta de sus artesanías. Al renovar su mobiliario y ahora sí que es una herramienta para ellos para así en la forma de exponer y vender sus artesanías, desde hacerlo de una manera más atractiva, de una forma que llame la atención, de una forma que podamos ahora sí que observar bien sus artesanías sin tener, no sé si se han dado la vuelta los fines de semana, muchos de ellos lo tienen como organizado sus artesanías. Pues por eso quisimos implementar unos mobiliarios que les permitan ahora sí que exhibir sus artesanías de una forma más linda, ¿no? Que llame la atención. Este mobiliario pensamos en ellos que sea de una forma que sea movible, montable, que se les sea fácil armar, se les sea fácil crear sus tazas e instalarlo también. Entonces pensamos en un material fácil de quitar y de un material de madera para que se vea.
También comentaba que se pretende adquirir 24 mesas de madera plegable para este proyecto, además de señalar las medidas que tendrá pues este mobiliario y con qué más contarán pues estas mesas de trabajo. Vamos a escuchar.
Se pretende adquirir 24 mesas de madera plegables con las siguientes medidas. Un 80 metros de largo, unos 70 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Cabe mencionar que todo esto es inmontable, se tienen las cotizaciones de los proveedores. Enseguida se requieren los 24 aparadores tipo escalera, que como saben, a lo mejor hay que se necesitan no lograr poner en sus mesas, que no sé si se han dado cuenta que muchas veces las cargan sobre los mismos todos, los tienen en el piso, entonces por causa de la protección. Hicimos, ahora sí que. Adquirir este tipo de mobiliario que es aparador de escalera, lo cual no va a permitir tener sus artesanías en el piso, lo cual nos va a permitir acomodarlas de una manera que sean más atractivas y pues no van a estar colocadas en los campos. Estos aparadores cuentan con las siguientes medidas, que es 1,80 de alto por 1,40 de ancho.
Asimismo, comentó que también se tendrán módulos de madera. La titular, pues, menciona cuáles serán las medidas que tendrán y también, pues, señala y ella menciona que precisamente estas mesas, estos módulos, se estarán realizando a petición de los propios artesanos, que son ellos quienes pidieron precisamente que se realizara en este tipo de modelo estas mesas de trabajo y, pues, estará respetando precisamente esto que están solicitando los propios artesanos. Vamos a escuchar.
Por último, son unos módulos de madera con las siguientes medidas: de 2 metros, 2.50 metros de alto, por 3 metros de largo, por 2 metros de ancho. Aquí les analizamos una fotografía de un boceto que entre el grupo de artesanos se pusieron de acuerdo para seguir ese modelo, o sea que es ahora sí lo que ellos nos piden, con esas medidas. Ellos ahí en el boceto nos manejan 3 metros de largo. Estuvimos calculando y por el espacio que se les tiene a ellos no es posible adquirir tantos módulos, o sea, individuales en esas medidas, por lo cual quisimos alargar un poco más para que igual quepan 3 artesanos por módulo, como lo vienen manejando, son 8 cajas que se ponen de 6 metros de largo.
Pues aquí la información al respecto de lo que se comentó en esta comisión edilicia, donde pues con este proyecto denominado Fortalece a los Artesanos, se les estará pues entregando estas mesas de trabajo que pues ya lo escuchamos, que serán movibles y montables para que sea de fácil traslado, de fácil movimiento, que se pueda mover y pues ellos mismos puedan trasladarlo hasta sus hogares y hasta su lugar donde pues estarán trabajando y vendiendo pues estas artesanías. Pues este proyecto se dio a conocer, como se menciona en esta comisión edilicia, pues falta que lo den a conocer como ya parte de este proyecto que tiene ya esta dirección de turismo y pues esta es la información al respecto.
Y pasando a más información igual de carácter local, aquí en Lagos de Moreno, esta noche concierto de piano y violín. La cita es esta noche en el Teatro José Rosas Moreno, donde el tamaulipeco Brian Parra deleitará con piezas de piano y violín. Aquí la información.
Este miércoles 15 de junio se presenta el segundo concierto de la temporada primavera-verano de Miércoles de Música Clásica, detalla el director de cultura Hugo Acosta.
El ciclo de conciertos inició el pasado 8 de junio y el miércoles pues continúa con el concierto de Brian Parra. Es un joven violinista y pianista que nos va a presentar un programa en el que se contempla la primera mitad del programa con música para piano y la segunda mitad música para violín. Este concierto pues está pensado precisamente para compartir pues los conocimientos que el joven Brian Parra pues ha adquirido en estos dos instrumentos.
Tras 4 años de presentaciones de Miércoles de Música Clásica, este proyecto continúa en Lagos de Moreno, comenta el director, quien agrega que durante la presentación programada para este miércoles, la primera mitad del concierto será en piano, mientras que la segunda será en violín, y el repertorio concentra música popular, clásica y compositores laguenses.
Por ejemplo, en la primera parte va a tocar música de Erik Satie, algo de música también popular mexicana de Armando Manzanero, va a tocar música de Johann Sebastian Bach, por ejemplo el preludio en do mayor, y en la segunda parte, cuando presente el apartado de violín, va a incluir música de compositores laguenses como Apolonio Moreno, Luz Reyes, y también algo de los compositores europeos como de Franz Schubert, de Niccolò Paganini. Y también va a incluir una obra de su autoría llamada Dolce Serata.
Con esto, el director extiende una invitación a la ciudadanía en general para asistir en punto de las 8 p.m. a las instalaciones del Auditorio José Rosas Moreno.
Pues la verdad es que no tenemos ningún rango de edad, simplemente pues invitamos a toda la gente que tenga gusto por la música clásica, también por la música popular, como te comentaba, este concierto de Brian Parra va a incluir música también ahí de Armando Manzanero y algunos temas de, muy conocidos también de Richard Clayderman, de Carlos Almagán. Y bueno, la intención es que nos acompañen pues en familia, si van niños, pues también que vayan acompañados de sus padres, que sea un buen momento para tener un contacto con la música clásica, pero en general pues todos son bienvenidos.
También solicita llegar con antelación a este evento musical y en caso de quienes asistan y quieran hacer uso de cubreboca, a la entrada también se aplicará gel antibacterial. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Continuando con más información, recordará usted al inicio de este programa que le habíamos comentado que en Comisión Edilicia de Prevención de Adicciones se había dado a conocer en donde se había aprobado un concierto de rap en conmemoración al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Nos acaban de mencionar que no se realizará, este se canceló, no nos precisaron la razón del por qué, pero se nos mencionó que se estarán realizando diversas actividades durante una semana en conmemoración a este Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Pues cuando tengamos más información estaremos por aquí compartiéndole qué es lo que se estará realizando y pues después le traeremos también más información del por qué se ha cancelado pues este concierto que se había aprobado en esta comisión.
Señal San Juan de los Lagos.
Y pasando a información de carácter regional, primera marcha Pride en San Juan de los Lagos. Este martes, el municipio de San Juan de los Lagos fue la sede de la primera marcha por la diversidad sexual, misma que reunió a decenas de asistentes. Ayer fue justo este 14 de junio cuando por primera vez en San Juan de los Lagos se realizó la primera marcha de la diversidad sexual aquí en este municipio sanjuanense, donde pues fue bajo el lema de cuatro palabras que son amor, paz, igualdad y unión, que en punto de las 6 de la tarde cientos de personas se reunieron en el Calvario, un punto del municipio, donde fue a partir de ahí que recorrieron las principales calles del centro histórico de San Juan, donde pues fue mediante globos de colores, banderas LGBT, la ya conocida bandera de 6 colores, y la presencia de cientos de, en su mayoría, jóvenes quienes asistieron a esta primera marcha, piden y solicitan a la ciudadanía un trato no homofóbico hacia esta comunidad, ya que también es la primera marcha que se realiza en el municipio, donde al principio, como usted ya conoce, fueron varias organizaciones, varios colectivos de esta comunidad que señalaban se esperaba la interrupción de la misma ciudadanía para que este evento no se realizara. Sin embargo, los mismos asistentes mencionan se llevó a cabo con éxito, no hubo inconvenientes. También se mostró una gran presencia de niñas y niños en estos eventos donde apoyaban a través de mensajes a las personas asistentes, y fue también bajo lemas como su amor no daña, tu odio sí, no a la homofobia, es que se llevó a cabo con esta primera marcha histórica para el municipio, ya que San Juan de los Lagos también es uno de los municipios principales de la religión católica, y fue este mismo tema en el que la misma ciudadanía señalaba al paso de esta marcha varias personas rezando a los lados, a los laterales de donde pasó este contingente de personas, quien fue a través de manera pacífica que exigían, como usted ya conoce, paz y y pues sus derechos. Y fue de esta manera que así concluye la primer marcha LGBT, donde posteriormente a este evento se realizó una convivencia en un local en el centro histórico del municipio. Y también fue pues con carros alegóricos, caminatas, motocicletas y demás que esta primer marcha se llevó a cabo. Aquí la información. Y con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación, no sin antes recordarle que puede comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina, el 474-403-1413 y el 807-01-2119. Estos son los teléfonos que usted ya conoce y los cuales están disponibles para usted. Continuamos, no se despegue.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y continuando con más información regional, Gobierno de Villa Hidalgo asume la Junta de Gobierno de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Altos Norte, donde pues es el municipio de Villa Hidalgo quien toma relevo a Encarnación de Díaz para desarrollar actividades dentro de los próximos 6 meses. Aquí la información.
En rotación de presidencia, es Villa Hidalgo el municipio que toma relevo a Encarnación de Díaz en la representación de la Junta de Gobierno para el desarrollo de actividades durante los próximos 6 meses, detalla Fátima Lira, directora general de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Altos Norte.
Nombran un rol de representación, se sugiere que sea cada 6 meses para que todos los municipios tengan la oportunidad de participar. Entonces, por acuerdo de los mismos representantes de la Junta de Gobierno, es una sesión de presidencia que digamos rotativa, entonces, ¿no? Como la rotación de la presidencia de la Junta de Gobierno, que en estos próximos 6 meses está a cargo del representante del municipio de Villa Hidalgo, que es el presidente de Villa Hidalgo.
Menciona que, de acuerdo al rol, este es el cuarto relevo.
El primero fue San Juan de los Lagos, luego después siguió el representante o el presidente Tecutli, más bien de Lagos de Moreno. Posteriormente el municipio de Encarnación de Díaz asumió la presidencia y esta sería la cuarta sesión de presidencia de la Junta de Gobierno o transición de presidencia de Junta de Gobierno que está a cargo de Villa Hidalgo.
Comenta, será en la quinta sesión, las cuales se realizan cada 3 meses, que se elegirá a la próxima presidencia y dentro de las actividades de esta tercera sesión se analizó el Programa Operativo Anual 2022.
Nuestro Programa Operativo Anual tiene 6 ejes de trabajo estratégicos: fortalecimiento institucional, cambio climático, conservación de la biodiversidad en áreas naturales, gestión integral del territorio, que justamente tiene este enfoque de cuencas y de gestión integral del agua, manejo integral de residuos sólidos y cultura ambiental para el desarrollo sostenible.
Este programa se aprobó de acuerdo a la directora general de la GIAN y acentúa, se dará seguimiento a cada uno de los 8 municipios de la región Altos Norte para la conservación de especies y espacios naturales en el territorio. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Calostotitlán.
Y continuando con más información, se aprueba el convenio sobre el proyecto Jornadas para construir espacios libres de violencia política contra las mujeres en el municipio de Jalostotitlán. En sesión de ordinaria de Cabildo, los ediles aprobaron el trabajo en conjunto con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Vamos a escuchar la información.
En el acta 19ª de la sesión ordinaria de Cabildo, celebrada por el Ayuntamiento de Jalostotitlán 2021-2024, se autorizó y aprobó la suscripción a un convenio general de colaboración con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sobre el proyecto denominado Jornadas para construir espacios libres de violencia política contra las mujeres. El presidente municipal, José Álvarez Campos, dio a conocer al Pleno que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, envió un oficio en donde se invitó como ayuntamiento a suscribir un convenio general de colaboración con dicho instituto, con el objetivo de participar en el proyecto Jornadas para Construir Espacios Libres de Violencias Políticas contra la Mujer. En periodo de discusión, todos los regidores vieron factible y beneficioso el suscribir dicho convenio en favor de la función política de las mujeres, ya que se trata de un tema muy importante para el municipio, en donde además fue aprobado con 11 votos a favor y por unanimidad los integrantes del Pleno, para que las autoridades correspondientes colaboren con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con el proyecto Jornadas para Construir Espacios Libres de Violencias Políticas contra las Mujeres en el municipio de Jalostotitlán. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Entrevista.
En el acta 19.
Bueno, pues muy buenos días. Hoy tenemos en entrevista a Isamar León, quien es estudiante del Centro Universitario de los Lagos y quien también forma parte de la organización de este Pride 2022 dentro de las instalaciones del ULAGOS. Y también un Pride independiente donde pues son mismas y mismos alumnos quienes organizarán una serie de eventos. Y pues es en la voz de Isamar León quien detalla parte de las actividades de este Pride.
Bueno, me llamo Isamar León. Estamos organizando de manera independiente un Pride dentro del ULAGOS. Esto va de la mano con mis dos amigos Brian Mancilla y Analia Aragón. Pues prácticamente todos somos estudiantes, aún aquí dentro de la universidad.
Bien, para quienes nos escuchan, ¿por qué esta iniciativa, primeramente?
Buscamos una participación activa de la comunidad estudiantil, la sensibilización, la visibilización y la concientización, porque pues consideramos importante tener la universidad más que como un espacio educativo, de gestión cultural, también de esparcimiento. Queremos tener un espacio donde podamos compartirnos, visibilizarnos y resistir también desde aquí, porque pues la comunidad LGBT existe también dentro del ULAGOS. Queremos empujar la primera agenda porque no se ha llevado a cabo. La universidad tiene ciertas acciones durante este mes, pero no tenemos una agenda en el ULAGOS como tal de actividades donde se nos permita participar. Queremos incluir a toda la región Altos Norte, ya que varios módulos de prepas dependen del ULAGOS. La sede San Juan también es del ULAGOS. Entonces, el abrir un espacio dentro de la sede donde puedan asistir y tomar todos estos talleres, conferencias, actividades culturales, nos parece una contribución a la construcción de espacios que en los que pueda participar la comunidad de manera activa y que fomenten la inclusión, porque no van solamente dirigidos a la comunidad LGBT del ULAGOS, sino a todos en general.
Igual para quienes nos escuchen, ¿nos podrías detallar un poquito sobre qué actividades llevarán a cabo?
Bueno, nuestra dinámica inicia el lunes 20, tenemos la inauguración y durante la inauguración vamos a realizar una pinta de bandera en el cruce peatonal saliendo del centro universitario y dentro del estacionamiento saliendo de biblioteca. Tenemos como primer evento ya oficial la conferencia presentando el arco iris, que busca visibilizar a las letras que van en el más dentro de lo LGBT y Q, y de ahí del más lo que sigue, porque pues normalmente se invisibilizan mucho, no sabemos de qué van, tendemos a que sea algo binario, y cuando algo se sale de la norma pues lo invisibilizamos probablemente por falta de información. Entonces queremos que esta información esté al alcance de todos. Vamos a tener una masterclass de danza contemporánea con Paula Andrada de la Escuela de Danza Dankar. Con eso cerraríamos nuestros eventos del día lunes. El martes 21 tendríamos una conferencia de masculinidades disidentes. Tendríamos como siguiente actividad un conversatorio, un tipo café de historias donde los asistentes podrán compartir sus experiencias dentro de la comunidad, sus procesos, las luchas que tienen desde sus espacios, porque pues vamos a invitar y a gestionar transporte para los jóvenes de prepa San Miguel, prepa Jalos, prepa San Juan, Culagos de San Juan y la región Altos Norte, que dependan del Culagos. Y como cierre, al día martes vamos a tener la mesa de diálogo maestros y la diversidad en las aulas, porque buscamos que los administrativos y los maestros se involucren en temáticas LGBT, porque como catedráticos tienen, considero yo, el deber de informarse y de mantener las aulas como espacios seguros, libres de discriminación. El miércoles 22 abriremos el conversatorio Historias Trans, donde tendremos a dos amigos que vienen y comparten sus experiencias transicionando. Sus transiciones fueron desde la adolescencia, cómo vivieron el proceso, cómo es vivir el proceso en estas zonas que tienden a ser un poquito más conservadoras, porque pues se ve en Guadalajara, en Ciudad de México, donde se arman los Pride en grande y que los procesos tienden a ser más sencillos y hay más temas de inclusión. Entonces el transicionar es un acto también aquí de valentía y donde pueden encontrarse muchas trabas por el contexto religioso y social que tenemos. Después vamos a tener el taller Poesía y Resistencia que imparten Paola Bernal y Juan. Y terminaríamos el día miércoles 22 con la proyección Salir del Ropero. Todas las actividades se llevarían dentro del centro universitario y pues ya sería nuestra semana.
Igual, ¿estas actividades necesitarían algún registro previo?
Algunas sí van a necesitar registro, como la masterclass y algunos talleres. De ahí en más, están abiertos no solo a la comunidad universitaria, están abiertos al público en general, para quien guste asistir. Y los registros se estarían publicando en redes sociales. Como es un evento independiente, no tenemos una página oficial donde se le va a dar difusión. Se van a estar dando difusión desde nuestros perfiles como estudiantes, entonces esperemos que tenga el alcance.
Bien, a eso iba la siguiente pregunta. Las personas interesadas que deseen participar, específicamente, ¿cómo los pueden encontrar? ¿No? ¿Cómo las o los pueden encontrar?
Mi perfil personal en Instagram y en Facebook estoy como Isamar León, Anale Aragón igual y Brian Mancilla también, tal cual nos pueden encontrar. Vamos a estar también con la publicidad en la página de Estatua de Sal y en los demás espacios universitarios que estén dando difusión.
Bien, otra pregunta. ¿Estas actividades serán únicamente presenciales o contarán con transmisión en vivo o alguna red social?
Vamos a probablemente transmitir en vivo, dentro también del marco de las actividades, las que se puedan transmitir y que sean... Probablemente vamos a tener accesos en línea, también en sesiones de Zoom o de Meet, en caso de que no se puedan transmitir directamente, para que los que no puedan trasladarse hasta acá puedan seguir participando a las actividades dentro del centro universitario.
Listo. Igual, posteriormente darán a conocer las fechas, si en caso de que se, como mencionabas, se considere este transporte, darán a conocer próximamente las fechas y los lugares de salida y todas estas cuestiones.
Sí, estaremos dando a conocer ya los detalles, yo creo que en el lapso de esta semana, mediante redes sociales, en caso de que se llegue a abrir alguna página, pues también intentar darle difusión para que toda la información esté concentrada en un solo lugar y sea de fácil acceso para todos.
¿Cuentan ahorita con un número aproximado de asistentes?
Pues al ser nuestra primera edición, estamos contemplando un aforo muy limitado, esperamos llevarnos alguna grata sorpresa, pero pues ya estábamos aproximadamente entre unas 13-15 personas por evento, contando los traslados que vengan fuera de, porque pues ya nos encontramos en periodo vacacional de clases, entonces mucha de nuestra comunidad foránea ya está en sus lugares de origen, entonces sí esperamos un poquito menos del aforo que podríamos tener si nos encontráramos aún en clases.
Perfecto. ¿Algo que se nos esté pasando que quieras agregar?
Bueno, el evento va a ser algo que se va a estar replicando probablemente también en sede San Juan para descentralizar, porque es una de los principales objetivos que tenemos los organizadores, que no sea algo que se quede en esta edición, que en las próximas ediciones probablemente podamos armar durante todo junio eventos en las sedes, o sea, ir directamente a San Miguel, a Jalos, a San Juan a replicar esto para que no tengan que trasladarse ellos hacia acá, que tengan estos eventos a su alcance, porque pues nuestro principal objetivo es tejer redes, que encuentren apoyo, que encuentren lugares donde hablar y donde expresarse. Entonces nos parece sumamente importante descentralizar también. Por cuestiones de tiempo y de lo pequeño que es el proyecto ahorita, pues se va a tener que centralizar y vamos a buscar los transportes y cómo abrir el espacio para que puedan asistir. Pero esperamos en futuras ediciones donde se nos sumen un poquito más personas a la organización, el poder abrir estos espacios que son necesarios, no solo en este mes, sino durante todo el año, porque la comunidad existe y resiste durante todo el año.
Pues aquí tienen la información. Igual agradecemos muchísimo el tiempo que nos has otorgado para los micrófonos de Radio Universidad y continuaremos al pendiente de las actividades que realicen.
Señal Opinión.
Y pasando a opinión y análisis, hoy tenemos a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales, y a quien también ya tenemos en la línea. Sergio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues quiero comentarles qué curiosa noticia esta del aumento del consumo de refresco en Monterrey por la falta de agua potable. El problema con esta solución de las bebidas embotelladas es que para producirlas se consume una gran cantidad de agua. Miren, hace unos años Coca-Cola se puso a investigar cuánta agua era la que verdaderamente se gastaba en la producción de medio litro de refresco. La investigación es interesante, implica no solo el líquido final que se vende a los consumidores, sino toda la cadena de producción. El resultado de este estudio de Coca-Cola, que se hizo con la organización Nature Conservancy y la Universidad de Twente en Holanda, fue que se utilizan 35 litros de agua para crear medio litro de refresco, ya que se suma el líquido que se consume en la producción de la botella, botella de plástico, por cierto, los ingredientes del propio refresco, el proceso de embotellado y ya finalmente el producto. A esto se le llama huella hídrica, a toda la cantidad de agua que se necesita para producir bienes, servicios, productos de una comunidad o de una empresa. El concepto de huella hídrica se dio a conocer hace 20 años, en el año 2002, por alguien Hoekstra del Instituto de Educación del Agua de la UNESCO. Y es así, bueno, como podemos ligar la crisis de Monterrey por la falta de agua al uso irracional del recurso en el aumento del consumo de bebidas embotelladas, acción de respuesta que aumenta la crisis de sequía a la vez que aumenta los ingresos de las empresas que se están enriqueciendo con la utilización de agua para hacer negocios que además ponen en riesgo pues la salud de los mexicanos con el consumo de refrescos. Y bueno, pasando a otro tema, les había comentado la semana pasada que hubo una misión del secretario general de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre para ver si México de verdad estaba protegiendo a la vaquita marina de su inminente extinción en el Golfo de California. Pues luego lo de la revisión de la semana pasada, hubo un acuerdo muy importante, que es la creación de un grupo de contacto trilateral entre los gobiernos de China, Estados Unidos y México para atender el asunto del tráfico de productos de totoaba, porque las bandas delincuenciales trafican pues con productos de este pez, extraen de manera ilegal, afectando la sobrevivencia de la vaquita marina, de la que quedan menos de 20 ejemplares con vida. El asunto es que la totoaba que está siendo traficada, vive en el mismo lugar de donde vive la vaquita marina y es allí donde se dan los problemas. Pues bueno, esperemos que de veras funcione este enlace, esta unión que están haciendo los gobiernos de China, Estados Unidos y México para acabar con este tráfico de totoaba y poder salvar a la vaquita marina. Pues así más o menos andan las cosas en México, de este par de cuestiones ambientales importantes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la siguiente semana.
Pues muchísimas gracias, Sergio, por tu comentario. Y como bien dices, nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana.
Así es. Hasta luego, buen miércoles.
Señal Estatal.
Y pasando a más información, descartan por el momento quinta ola de COVID-19 en Jalisco. El secretario de Salud, Fernando Petersen, declaró que a pesar de que se ha registrado un aumento en los casos positivos de COVID en la entidad, no existe una inminente visualización sobre una quinta ola. Sin embargo, recalcó que el uso de cubrebocas sigue siendo importante para no bajar la guardia. Aquí la información.
El secretario de Salud, Fernando Petersen, declaró que a pesar de que se ha registrado un aumento en los casos positivos de COVID-19 en la entidad, no existe una inminente visualización sobre una quinta ola. Sin embargo, recalcó que el uso de cubrebocas sigue siendo importante para no bajar la guardia.
La verdad es que sí ha habido un aumento en los casos, sin embargo, las hospitalizaciones se han mantenido bajas. Hemos estado teniendo alrededor de 23 pacientes hospitalizados, lo cual es dentro de los números más bajos de toda la pandemia. Entonces, en ese sentido no estamos con tanta preocupación. No hay así una inminente visualización de una quinta ola. Estamos en pandemia y cuando hablamos de que estamos en pandemia no podemos bajar la guardia, ¿no?
Acerca del regreso a la política del uso de cubrebocas de manera obligatoria, declaró lo siguiente.
Muy probablemente tendremos una reunión en los próximos días, probablemente la próxima semana, de toda la mesa de salud, que ha sido un muy importante apoyo para las decisiones que el señor gobernador toma. Creo que en estos momentos no tenemos todavía una información específicamente importante que nos diga que tenemos que volver como lo teníamos. Creo que es prudente el uso del cubrebocas en lugares cerrados, ¿no? Y sobre todo, si hoy en estos últimos días que ha habido muchos contagios.
Por otro lado, sobre lo que informó este martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acerca de incluir a la vacunación a menores de 5 a 11 años, el secretario Fernando Petersen adelantó que están a la espera de los lineamientos federales para poder aplicar vacunas Pfizer en la entidad.
Se tienen 8 millones de vacunas ya contratadas, serán vacunas Pfizer, ¿no? Pero no hay todavía el esquema de cómo será esta distribución. Hasta donde sabemos y nos han referido, será por municipios. Es decir, no se hará la entrega como venía siendo a todos los estados, sino que habrá una evaluación en la Ciudad de México para que las personas y los municipios que tienen, yo creo, mayor cantidad de pacientes, mayor cantidad de gente que no está cubierta, sean los municipios a donde se dirijan estas vacunas.
El secretario informó que hasta el momento para mayores de 12 años se tiene una cobertura del 63% de la tercera dosis de la vacuna y esperan llegar al menos al 80%, por lo que reiteró la invitación a vacunarse. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV, Canal 44, Fernanda Latuada.
Continuando con más información, Sanmina invertirá 216 millones de dólares en Jalisco. En el segundo día de su gira por el Silicon Valley, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció la inversión de Sanmina, una compañía que tiene casi 3 décadas en México. Vamos a escuchar esta información.
En el segundo día de su gira por el Silicon Valley, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció la inversión de Sanmina, una compañía que tiene casi 3 décadas en México.
Acabamos de cerrar ya una reunión en la que nos informaron que viene una inversión para Jalisco de 216 millones de dólares, que nos va a permitir además generar casi 2.000 empleos en esta gran empresa.
Directivos de la compañía del ramo electrónico agradecieron el soporte que hubo en los 2 años de pandemia porque Jalisco apostó por la productividad y el empleo, así como el cuidado de la gente. La gira concluye el 16 de junio con la visita a la oficina de Jalisco en Los Ángeles. Con este anuncio ya suman 624 millones de dólares de inversión. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Señal Internacional.
En más información, jefe de la OTAN dice que Ucrania necesita más armas pesadas. Ucrania ha pedido repetidamente a Occidente armamento pesado y ha criticado a algunos líderes europeos por no entregar las armas que, según Kiev, necesita para hacer retroceder a las fuerzas de Moscú. Vamos a escuchar esta información.
Occidente busca dotar de más armas a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el martes estar coordinando un mayor apoyo a Kiev, incluyendo la entrega de armamento pesado, argumentando que de eso depende la exrepública soviética para hacer frente a la invasión rusa. Stoltenberg se reunió en Países Bajos con los líderes de 7 miembros de la OTAN, antes de una cumbre que se celebrará en Madrid a finales de junio. Sí, Ucrania debería tener más armas pesadas y los aliados de la OTAN han proporcionado armas pesadas por mucho tiempo, pero también lo están aumentando. Ucrania ha pedido repetidamente a Occidente armamento pesado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el martes que la batalla que se libra actualmente en la región oriental del Donbass determinará el curso de la guerra. Desafortunadamente tenemos pérdidas y son muy dolorosas, pero tenemos que resistir. Es nuestro país. Resistir en el Donbás es crucial. Mientras más pierden ahí, menos fuerza tendrán para continuar la agresión. El Donbás es clave para decidir quién dominará en las próximas semanas. Las tropas rusas han avanzado gradualmente en el Donbás hasta controlar casi por completo la región de Lugansk. Los combates en las ciudades de Severodonetsk y Lisichansk llevan varios días, y su captura por parte del ejército ruso permitiría a las tropas de Moscú avanzar hacia el oeste apuntando a Sloviansk en la región de Donetsk.
Y en temas de salud a nivel mundial, la OMS evaluará si la viruela del mono representa una emergencia de salud pública internacional. Pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció el martes que convocará una reunión de su comité de urgencias del 23 de junio para evaluar si la viruela del mono representa una emergencia de salud pública de alcance internacional. Aquí la información.
Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud por la viruela del mono. La Agencia Sanitaria de la ONU anunció el martes que convocará una reunión el 23 de junio para evaluar si esta enfermedad representa una emergencia de salud pública de alcance internacional.
The global outbreak of monkeypox is clearly unusual.
El brote mundial de viruela del mono es claramente inusual y preocupante. Es por ello que he decidido convocar al Comité de Urgencia en virtud del Reglamento Sanitario Internacional la próxima semana para evaluar si este brote representa una emergencia de salud pública de interés internacional. Por su parte, la Comisión Europea anunció el martes la compra de más de 100.000 dosis de vacunas contra esta enfermedad. La Autoridad de Emergencia y Respuesta Sanitaria de la Comisión Europea ha conseguido un contrato con la empresa Bavarian Nordic para adquirir casi 110.000 dosis de vacunas para hacer frente al actual brote de viruela del mono. La viruela del mono, que no suele ser mortal, puede causar fiebre, dolores de cabeza, musculares o de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. Luego aparecen erupciones en la cara, en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, lesiones, pústulas y finalmente costras. Sus síntomas suelen desaparecer al cabo de 2 o 3 semanas. Según la OMS, al 8 de junio el número de casos confirmados de la enfermedad era de 1.300 en el mundo en países no endémicos.
Bien, y con esta información llegamos al final de este espacio informativo, no sin antes recordarles que pues las jornadas por la diversidad en Lagos de Moreno continúan, y este miércoles 15 la reunión se les espera en el Bazar La Ruta del Arcoíris, que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura a partir de la 1 de la tarde y hasta las 7, para que pues se dé una vuelta aquí a las instalaciones de la Casa de la Cultura, un espacio que en el que confluyen emprendimientos LGBT y personas aliadas a esta comunidad. También en punto de las 3 de la tarde se llevará a cabo el conversatorio Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, donde se contará con personal de registro civil para conocer la situación del matrimonio igualitario y el proceso de adecuación del acta de nacimiento en Lagos de Moreno. Aquí la cita para que no se la pierda. Posteriormente a las 5, igual en Casa de la Cultura, la charla Ser Queer, una mesa de diálogo en la que se compartirán vivencias desde las identidades no binarias, y también a las 7, Poesía y Resistencia, taller de creación literaria enfocado a la poesía LGBT. Y con esto, con este panorama, pues cerrarían las actividades de este miércoles 15, para que aquí la invitación para que conozca estos temas.
Y pues con esto llegamos al final de este espacio informativo. Los esperamos el día de mañana con más noticia, en punto de las 9 de la mañana, ya lo sabe usted. Como cada día, pues completamente en vivo, trayéndole la información, pues tanto del nivel local, regional, estatal, nacional e internacional, como ya lo sabe usted. Pues agradecer a quienes hicieron posible que nos escuchara usted el día de hoy, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. Agradecer a mi compañera Nancy Ángel por permitirme compartir estos micrófonos el día de hoy y por la información que nos brinda. Vero Fonseca y Nancy Ángel en los micrófonos, quedes en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.